Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 274, es el 31º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Aspil Vidal Rivera Navarra se convirtió en el octavo equipo clasificado para los playoffs por el título de esta liga 2017-2018. Los de Pato cayeron ante Jaén, pero Cartagena no aprovechó el pinchazo, perdió ante Palma, por lo que los de Tudela completan los 8 equipos de playoff que ya tiene definidos sus cruces. Hablaremos con David, jugador de Aspil. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta última jornada de liga, las distintas batallas que se dirimieron por el primer puesto, por el cuarto, por la octava plaza. Lo hablaremos todo y miraremos, por supuesto, a la final de Copa del Rey que se disputa este sábado en Cáceres y que va a enfrentar a Jaén y a Barcelona. Contaremos con la ayuda de Óscar García, de Paco Gago y de Manolo Segura. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Italia para hablar con Juanlu, entrenador del Caos. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y, por supuesto, no nos olvidaremos de la segunda división con Yolanda Sánchez, que hoy trae también protagonista. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de...
Después de semanas de muchísima emoción en la pelea por entrar en el feo, finalmente Aspil terminó llevándose la octava posición, dejando fuera a Cartagena, siendo además la única variación respecto a lo que ocurrió al final de la primera vuelta de los equipos clasificados para disputar la Copa de España. Estamos en comunicación con uno de los jugadores franquicia de Aspil Vidal, con David. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por esa clasificación tan luchada, tan peleada, David, para los playoffs.
Sí, muchas gracias. Hemos sufrido un poquito.
Sí, hasta la última jornada no pudisteis ganar vuestro partido, pero vuestro rival, en este caso Cartagena, también lo tenía muy complicado, así que fue de esta manera, ¿no? Al final os terminaron valiendo los 40 puntos cosechados con sudor y lágrimas durante toda la temporada, David.
Sí, la verdad que dependíamos de nosotros, sabíamos que Jaén era un rival difícil, pero bueno, teníamos un paso bien grande hecho a haber empatado allí, a haber sacado un punto allí en Cartagena y sí. Creo que eso fue vital para poder conseguir la clasificación a los playoffs.
Después, David, de la manera en la que os quedasteis o cómo os quedasteis sin Copa de España, hubiera sido casi cruel, ¿no? Haberse quedado también fuera de unos playoffs que habéis peleado tanto en todo el campeonato, pero sobre todo en la segunda vuelta, ¿no?
Sí, creo que sí, porque nosotros tenemos como objetivo la permanencia, pero claro, nosotros somos ambiciosos y creo que habíamos luchado por los playoffs y creo que no merecíamos estar en playoffs y bueno. Al final, el trabajo, la constancia nos han llevado a jugar con un playoff con talento Movistar.
Ahora os toca bailar con la más fea, o con una de las más feas como Movistar Inter, David, pero ¿qué nota le pones a la temporada de Aspil, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el cruce con Movistar Inter, en el que no tenéis nada que perder, ¿no? En el que vais a intentarlo de todas las maneras posibles, pero ¿qué nota le pones a la temporada de Aspil, habiendo peleado hasta el último minuto por la Copa de España y habiendo clasificado para los playoffs? Quizá lo hablaba con Pate hace unas semanas, David, el único punto más duro, la eliminación en la Copa del Rey, ¿no?
Sí, creo que sí, también estoy de acuerdo con eso, pero la nota que le doy a la temporada creo que es un notable alto, yo creo, porque hemos trabajado, hemos sufrido, a falta de 7-8 jornadas estamos a 8 puntos de meternos en playoff y gracias al trabajo y el sacrificio y la unión del equipo pues conseguimos recortar esos puntos e imponernos por delante. Y creo que eso es del trabajo, del día a día y de todo, y luego con Tainte Movistar, pues bueno, vamos con una ilusión de poder hacer algo grande. Es un partido de fútbol sala que juegan 5 contra 5 y ya sabemos que es el actual campeón de Europa, pero bueno, vamos a intentar poner las cosas difíciles y a ver si hay suerte.
Sí, te iba a decir, siempre lo comentamos, ¿no?, y lo hablaremos luego tranquilamente en la tertulia, el tema del factor cancha. David, que sobre todo en esta primera ronda, porque luego cambia, sí que da esperanzas a los equipos peor clasificados de poder ponerle por lo menos en aprietos, ¿no? Porque al tener el primer partido en casa del peor clasificado, si ganas ese primer partido, luego tienes dos opciones, aunque sea en casa del rival a domicilio, de plantarte la siguiente ronda, ¿no? Entonces, primer objetivo, hacer sudar a Movistar Inter en vuestra casa dentro de semana y media, ¿no?
Sí, creo que ellos también... Es un factor cancha, eso es algo bueno, porque como tú dices, ganar el primer punto creo que es meterle un poquito de presión a ellos, porque tienen que ganar dos partidos seguidos y en su casa, pero bueno... Es difícil, es complicado, pero bueno, nosotros vamos con la ilusión y el trabajo del día a día y creo que estamos en una buena dinámica, creo que estamos en una buena fase del equipo y creo que podemos poner las cosas difíciles, por lo menos.
Bueno, pues enhorabuena, David, por esa clasificación para los playoffs. Creo que merecida, después de cómo os quedasteis fuera de la Copa de España, del gran trabajo que habéis hecho en la segunda vuelta, cada año a Spiel con un poquito menos de presupuesto, con más dificultad, bueno, suele ocurrir, ¿no?, que los jugadores que brillan terminan saliendo y veremos qué pasa la temporada que viene. Pero de momento, a disfrutar de estos playoffs por el título, a descansar estos días que están por delante, a disfrutar de la final de la Copa del Rey y a ver qué pasa en esa eliminatoria, primero contra octavo frente a Movistar Inter. David, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Es David García, jugador de Aspil Vidal Rivera Navarra, conjunto clasificado, compró el último billete por delante de Cartagena para jugar la fase final del torneo. Llegamos a la tertulia.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow.
La tertulia de Futsal Cope.
Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Oh, oh. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas.
Territorio de tertulia, vamos a analizar todo lo que ha pasado en la última jornada que terminó decidiendo esa última plaza que da paso, que da acceso a los playoffs por el título. También la cuarta posición que otorga factor campo favorable, aunque hay quien piensa que este factor no es tan favorable para el que lo consigue. Y también la plaza de campeón que fue para Movistar Inter, ganando la fase regular, imponiéndose al Barcelona en la última jornada. Está por ahí nuestro hermano Óscar García. Hola, Osquitar, muy buenas.
Hola, buenas.
Tenemos que felicitar también, siempre le llamamos porque su equipo, el que representa Andalucía, consigue cosas grandes. Y en este caso está haciendo una temporada otra vez tremenda. Nuestro amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues me imagino que contentísimo, ¿no, Paco? Por esa cuarta plaza de Jaén, ganador de la Copa de España y a las puertas de una final de la Copa del Rey. Vaya temporadón de Jaén Paraíso Interior.
Hombre, figúrate, estamos como una moto, ¿no? Dichoso, feliz, contento y deseoso de que llegue pronto el sábado.
¿Y qué expectativas, qué feeling tienes para esa final? Porque después de superar a Movistar Inter en la final de la Copa de España, me imagino que Jaén pues va con todo, Paco, con toda la ilusión y con todas las posibilidades, ¿no?, de superar al Barcelona.
Te voy a recordar que Jaén no pierde desde el 10 de marzo, cuando jugamos precisamente contra el Fútbol Club Barcelona. Y desde entonces hasta ahora, el Jaén ha jugado 10 partidos, 6 de Liga, que los ha ganado todos, 3 de Copa, que los ha ganado todos, y uno de la Copa del Rey, semifinales contra Zaragoza, que también lo ganó. Y entre todos estos, dos veces contra el Inter, ¿qué te puedo decir?
Sí, sí. Bueno, ahora hablamos un poquito más de la final de la Copa del Rey, porque además vamos a tener al presidente de Jaén, a Germán Aguayo, porque hay un gran movimiento de gente que se va a marchar hasta Cáceres para ver esta final. De hecho, yo creo que Jaén va a jugar, como le ocurre en casi todos los sitios de España, en casa contra el Barcelona. Ahora lo comentamos, pero sí que quería pedir vuestras impresiones de esta última jornada, que al final... En las tres batallas que teníamos en disputa, ganó Movistar Inter el título de la fase regular al Barça por un puntito, ganó Jaén La cuarta plaza a Osasuna Magna, no perdonaron a los jienenses y Magna pinchó en casa contra Oparrulo. Y al final perdieron los dos que estaban por el octavo puesto, Aspil y Cartagena, y Aspil va a ser el equipo que juegue el playoff. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en esta última jornada de la fase regular, Óscar?
Pues un poco lo esperado. Al final, en estas últimas jornadas, lo único comentando, que un poco el que tiene la mano es el que tiene la ventaja. Y los dos que juegan por el octavo tenían partidos muy complicados los dos, y al final pues acabaron perdiendo, y el que iba como octavo fue el que pasó, y los demás sí que tenían partidos en teoría más asequibles. El de Jaén sí que era más exigente, pero al final cumplieron y lo previsto, yo, más o menos lo que habíamos apostado, yo creo que ha sucedido.
¿Tu sensación, Paco, de lo que pasó en esta última jornada? ¿Te esperabas, como dice Óscar, los partidos, los resultados que se produjeron?
Bueno, hay que tener en cuenta que para Jaén siempre ha sido muy difícil de ganar de hecho nunca lo ha hecho hasta ahora. En Tudela lo logró, se afianzó en la cuarta plaza, que nunca hasta ahora había conseguido, y quiero resaltar también el gran trabajo que está haciendo Gipato en Tudela, porque me ha metido el equipo otra vez ahí los playoffs con una plantilla que cada vez, en teoría, tiene menos nivel que lo de años anteriores, ¿no? Creo que es importante este dato.
Así las cosas, los playoffs que van a empezar, recuerden, no este fin de semana, que hay Copa del Rey, sino el siguiente, quedan de la siguiente manera: Aspil, Vidal, Movistar, Inter, Osasuna, Magna, Jaén, Paraíso Interior, Palma, Futsal, El Pozo de Murcia y Río Renovar, Zaragoza, Barcelona, Lasa. Esto se juega con el factor cancha favorable, se supone, a los cuatro equipos mejor clasificados. Digo se supone porque el primer partido se disputa en casa del equipo peor clasificado. O sea, esto es peor, mejor, mejor. Lo que ocurre con esta ronda, que levanta a veces tanta polémica, Óscar, Paco, es que si tú, el equipo mejor clasificado, pierde el primer partido en casa del rival, lo cual es una cosa que puede ocurrir, luego el rival tiene dos oportunidades, aunque sea a domicilio, para sumar el punto que le dé el pase a la siguiente ronda. Se hace así en la primera fase y no lo van a cambiar ahora, pero yo no sé si favorece o no favorece, Óscar, Paco.
No, hombre, te hace jugar con mucha presión, te hace jugar muy obligado, sobre todo cuando hay mucha igualdad. O sea, yo creo que si Aspil gana el primer partido a Movistar Inter, Movistar jugará con la presión, pero yo creo que hay suficiente diferencia entre los equipos como para que Inter deba pasar. Pero en el caso de que Magna gane su primer partido en casa, meten un problema a Jaén, porque lo obliga a ganar dos partidos seguidos en dos días contra un rival muy igualado y que al final es complicado. Hombre, la ventaja de campo la tienes, porque ganando los dos partidos de tu casa pasa, pero te obliga en caso de primer partido a jugar muy exigido.
En el caso de Jaén, que al final le ganó la pelea por la cuarta plaza a Osasuna Magna, ¿cómo lo ves, Paco? ¿Lo ves peligroso este primer partido?
Yo coincido con Óscar lo que está diciendo, que es lo que está comentando, porque si pierdes allí, luego verte obligado a ganar dos partidos en casa no es fácil, ¿eh? No es fácil, y más cuando hablamos de prácticamente una igualdad entre todos conjuntos, ¿no? Pero en fin, es lo que toca, y creo que esto, hombre, cambiarlo es complicado, porque lo suyo sería jugar primero en casa, luego, por ejemplo, en Pamplona y volver a casa. Pero claro, en tema de gasto es tremendo para los clubes, ¿no?
Pues sí, bueno, sí, la idea es esa, ¿no? No tener que hacer doble viaje, ¿no? Hacer uno y luego hacer el otro. Se incorpora a la tertulia a nuestro hermano del mundo deportivo, Manolo Segura. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bueno, estábamos comentando un poquito antes de meternos en faena con la final de Copa, esa última jornada en la que al final Movistar Inter se alzó con el campeonato por delante del Barcelona. Jaén le ganó la pelea por la cuarta plaza a Magna y Aspil a Cartagena.
Campeonato regular, ¿eh? Líder regular, ¿eh?
¿Y qué he dicho?
No, el campeonato.
Ah, vale, sí, del campeonato. La fase, suelo decir, la fase regular.
¿Sabes?
Sí, esto no ha terminado, claro que no. Bueno, para mí, mi sensación, más allá del factor campo que estábamos hablando ahora, que tampoco, no sé si favorece o no favorece mucho, es que la fase regular no tiene un gran valor. Esto, claro, los de Inter que han ganado cinco seguidas, ¿no, Óscar? Dirán, bueno, para nosotros sí, ¿no?
No, sí que lo tiene, pero que es fase regular. No, lo digo porque parece que ya el campeón de la liga regular ya es el campeón de liga. Y ahora es cuando viene lo mejor.
Sí, eso desde luego. ¿Te esperabas lo que ha ocurrido en esta jornada, Manolo? Sobre todo en la octava plaza, que quizá era lo más disputado. ¿O pensabas que iba a darse de otra manera?
No, la verdad es que a mí lo apasionante ha sido toda la temporada, de hecho, ¿no? La igualdad que hemos tenido en nuestra liga, que por eso decimos todo y con la boca llena que es la mejor del mundo. Yo creo que esto va más, a la igualdad me refiero, y eso redunda en bien de la competición y en la respuesta del socio.
Bueno,
del aficionado.
La semana que viene habrá tiempo de sobra para analizar los cruces de los playoffs. Recuerden que empiezan el próximo fin de semana, porque el que viene, se juega la final de la Copa del Rey. Una competición que se ha revalorizado en los últimos años, que ha habido por bastantes sorpresas, y en la que están clasificados Jaén, que eliminó a Zaragoza, y el Barcelona. No sé, Manolo, cómo lo viven en Can Barça, porque toda la presión es para ellos, ¿no? Jaén haciendo otra temporada histórica con la Copa de España, cuarto en la Liga, finalista de la Copa del Rey, tiene poco que perder. Y el Barça, después de lo de la Copa de Europa, además, bastante obligado, ¿no? Por lo menos es la sensación que tenemos nosotros.
Lo primero que hay que decir es quién tiene más Copas del Rey. Para que tampoco nadie olvide que el número uno es el Barcelona. Lo digo para que también quede ahí. Y dos, antes de empezar a hablar, yo creo que es una grandísima final, con un grandísimo rival, y que Cáceres va a tener la gran oportunidad de ver lo que todos deseamos, ¿no? Una grandísima final. Que el Barcelona la quiere, no ya porque se haya quedado en la Copa de España o en la Final Four, sino porque saben que es un torneo importante, o sea, se gane o se pierda. Es decir, no se tiene que, porque si se gana, bueno, otra más. No, se quiere este título porque saben que es un golpe importante que se daría de cara no solo a los demás, sino de cara a la propia casa también, porque ya hay quien empieza a mirar un poco con preocupación la temporada, cosa que no se debería, pero bueno, sí que lo existe.
En el punto más deportivo, Óscar, ¿cómo ves el enfrentamiento entre los dos? ¿Quién crees que es favorito? Es que todo el mundo, a alguno le sonará rara la pregunta y dirá, hombre, pues el Barça, yo no lo veo tan claro.
No, es que cualquiera se atreve a no dar por favorito a Jaén. Es que después de lo que están haciendo, cualquiera se atreve. Y sobre todo, por, como ha dicho Paco al principio, la racha que lleva después de la Copa. Jesús Velasco el otro día, cuando ganaron al Levante, después de la victoria, dijo que era un partido muy difícil mentalmente, porque el equipo venía de tocar el cielo, de haberlo ganado todo y que se produce una cierta desconexión que es normal. Eso en Jaén podría haber ocurrido. De hecho, le ocurrió un poco el primer año que ganó la Copa. Ese año acabó medio desconectado y lo prolongó al siguiente. Y ese, en cambio, después de ganar la Copa, lo ha ganado todo. Yo creo que sí que lo están haciendo muy, muy bien. Tienen mucha confianza. No van tan obligados. Yo creo que el Barça, además de quererlo, lo necesita. Necesita ganar ese título y quizá tiene ese puntito más de obligación que en un momento dado, con el partido complicado, se le puede echar en su contra. Yo creo que el favorito tiene que ser el Barça, pero esa exigencia, esa obligación le puede causar un problema.
En Jaén, Paco, ¿qué se dice? ¿Qué se piensa de todo esto? En el punto más puramente deportivo.
Bueno, un momentito antes quiero decir que el compañero Segura ha dicho que el Barça tiene más Copa del Rey que ninguno. Es cierto, que es verdad. Pero también es cierto que en los últimos 4 años el Barça no ha levantado ningún metal.
Eso es así.
Sin embargo...
tres temporadas y pico.
El Jaén ha levantado 2.
Ha empezado a jugarse ya la final aquí en Futsal Cope.
Jaén, en el 2015 y 2018 levantó la Copa de España, y el Barça la última vez que levantó algo fue la Copa del Rey y la Copa de Europa en el 2014, si no os recuerdo mal. Eso hablando de trofeos.
Sí.
Y en cuanto a lo deportivo que nos concierne, pues es evidente que la presión va a ser para el Barça. Está obligado ya a empezar a lograr títulos. Plaza aún no sabe lo que es ganar un título con el primer equipo. Y, en fin, nosotros iremos con humildad. Ya he dicho anteriormente que vamos como una moto, que ya creo que hemos dado un pasito hacia adelante, porque si recordamos la primera final de Copa que jugamos, íbamos como el equipo víctima contra el Barça. Este mismo año, pues bueno, jugamos contra el vigente campeón de todo, y ahora vamos contra un Barcelona muy fuerte, muy potente, pero
campeón de nada.
Campeón de nada, tú lo has dicho. Y nosotros vamos como campeón de Copa, cuarto clasificado, 6 puntos menos que ellos en la liga regular. ¿Y por qué no soñar?
No, no, sí, eso está claro. Y luego, el factor cancha en este caso, nunca
eso
mejor
no
dicho,
eso no
porque Jaén va, bueno, está colapsando de peticiones el pabellón multiusos de Cáceres, creo que es un aforo de 5.500 personas. Bueno, Jaén tiene un movimiento 5.000. Tremendo.
Jaén tiene 5.000 y Barcelona tiene 2, ¿no?
Para, bueno, no tengo las cifras oficiales, pero algo así que estamos en comunicación con el presidente de Jaén, Germán Aguayo. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal?
Cuéntele a todos los oyentes de Futsal Cope qué ha preparado Jaén, el club, Jaén, la Diputación, Jaén, el Ayuntamiento, para hacer completamente amarillo de la afición del Olivo Mecánico ese multiusos de Cáceres el próximo sábado.
Bueno, pues la verdad que es un desplazamiento multitudinario, ¿no? Porque son 11 autobuses de Diputación, 6 del Ayuntamiento y, bueno, y luego empresas locales que se han sumado también, ¿no? En total, yo creo que van a ser más de 30 autobuses, en fin, y bueno, y luego toda la persona que se desplace con su coche, evidentemente. La verdad que el graderío del multiuso de Cáceres va a predominar el amarillo con total seguridad, eso está claro, a pesar de que, bueno, de que teníamos una previsión de entrada que era bastante superior a la que al final no han dado, ¿no?
¿Cuántas
han dado solamente 2.000 entradas y, bueno, eso se nos ha agotado hace un ratito. O sea que intentando gestionar alguna más y, bueno, y luego en taquilla la que puedan conseguir nuestros aficionados.
Claro, me imagino que las 2.000 son las que corresponden a cada club, ¿no? De 5.500, 2.000 para Barça y 2.000 para Jaén. Lo que
sí,
no
bueno,
sé,
lo que pasa es que el Barcelona no utiliza,
claro,
vamos,
eso te iba a decir.
Yo lo que digo, efectivamente, es que el Barcelona no va a utilizar ni la mitad. Entonces, en ese sentido, pues sí que nos vemos perjudicados, ¿no? Porque
claro,
se queda muchísima gente nuestra, se va a quedar fuera. Pero bueno, no sé, no es cosa nuestra. Nosotros hemos luchado hasta lo último para conseguir más entradas para nuestra afición, pero bueno, al final, pues, no,
¿y
estamos
la
que...
presidente, la federación qué le dice? Porque claro, este es el secreto, de la Real.
No, la federación, que 2.000 entradas, 2.000 entradas y ya está, que no hay más.
Bueno, poca
2.000
cintura.
Entradas para Jaén y ya está. Y que están desbordados y ya está, o sea. Y entonces, pues bueno, nosotros sí que estamos desbordados, porque
sí.
Yo le puedo decir que tenemos ahora mismo en nuestra oficina... Que hemos terminado de... Porque nosotros en principio pusimos las entradas, lógicamente, con prioridad para nuestros socios. Luego de que las retiraron nuestros socios, para el personal que tenía plaza de autobús, evidentemente, y luego unas poquitas que nos han sobrado acabamos de venderlas. Y hay aquí más de 500 personas en la cola.
Madre.
O sea, apuntándose por si vinieran entradas. Bueno, eso ya sabiendo que no hay. Imagínese... Si decimos que hay 4.000 entradas, está todo el mundo allí en Jaén.
La temporada de Jaén, Presi, lo estábamos hablando, otra vez maravillosa. Después de aquel triunfo de 2015 en la Copa de España, en Ciudad Real...
Hay que ver cómo se recuerda.
Hubo un año complicado para Jaén, pero se levantaron, han competido fenomenal, han hecho un año inolvidable. Otra Copa de España en Madrid contra Movistar Inter, en casa, se puede decir, de Movistar Inter. Cuartos en la Liga, ahora en la Copa del Rey... están yendo muy bien las cosas, ¿no? Esto solo puede ser porque hay un trabajo muy bien hecho detrás.
Evidentemente, ¿no? Nosotros somos un club humilde, pero como tú acabas de decir, con un trabajo muy muy poquito a poco, pasito a pasito, pero ya de años, ¿no? Y al final, pues bueno, los resultados van saliendo. Evidentemente tenemos el apoyo de nuestra afición, el apoyo de la Diputación, que es el principal sponsor con Jaén Pares Interior. Y bueno, y ahí se van sumando empresitas del tejido empresarial jiennense. Y al final, pues bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues las cosas se van consiguiendo, ¿no? Sí que es verdad que este año, pues bueno, estamos teniendo una temporada para enmarcar, ¿no? Porque no solamente que hayamos ganado la Copa de España, es que la hemos ganado en el mejor escenario y ante 12.600 personas. O sea, eso, para quitarse el sombrero, chapo, por mi club, vamos, yo tengo que decirlo, tengo que sacar pecho. Cuando hay que sacar pecho hay que sacarlo, si no, ¿cuándo lo vas a sacar? Cuando estés en la cola. Es así, entonces, quiero aprovechar eso para felicitar también, pues bueno, a todo Jaén, a toda la provincia, a todo el mundo del futsal jiennense, porque bueno, el apoyo es inconmensurable y bueno, el triunfo es de todo, evidentemente. Y qué duda cabe que bueno, que vamos a Cáceres con la mente puesta en redondear la temporada, a ver qué sale.
Un pronóstico para la final, Presi, anímese.
Hombre, yo el pronóstico es que vamos a ganar, evidentemente. El pronóstico es ilusión y es, bueno, ganas de estar ahí, ¿no? Yo pienso que a un partido todo puede pasar, ¿no? Sí que es verdad que mi mayor respeto sobre el Barcelona, porque evidentemente todos lo sabemos, es un grandísimo club, tiene... pienso que muy, muy, muy buenos jugadores, en eso quizás no supere, pero bueno, yo pienso que ante la calidad y ante el presupuesto se puede poner también otras cosas que nuestros clubes y nuestros jugadores lo tienen, evidentemente, y entonces yo creo que va a estar bastante igualado.
Bueno, pues
pero Didac no juega, ¿no? Didac no juega, ¿no?
Didac sí juega, sí juega.
Por lo menos este año.
Y juega con Jaén.
Por lo menos este año.
Pero está cedido, ¿no? Si fuera de Madrid,
aparte,
no jugaría.
Estoy seguro que, aunque esté cedido, evidentemente, como todos lo sabemos, pero Didac es un profesional y hoy, el sábado, se debe al Jaén Paris Interior Fútbol Sala y así lo va a demostrar, seguro.
Pero si fuera de Madrid,
es un profesional con la
Copa
del
Pino.
Fíjate lo que te digo, segura, desafortunadamente no hay un Real Madrid de fútbol sala, ojalá lo hubiera, porque eso sería bueno para todos. Así que lo que dices es indemostrable, que no sé si estás pasando algunas, aprovechando para pasar algunas cuentas pendientes con la Casa Blanca. Bueno, Presi, pues que sea un éxito la final, que a ver si se puede solucionar, aunque ya quedan pocas horas, si Jaén, si el Barça no las va a utilizar, consigue
ojalá,
más entradas.
Ojalá que, bueno, y salgan se pongan a la venta y que nuestra afición, pues, es que hay gente que tiene su hotel preparado en Cáceres y no tiene entrada. En fin, bueno
pues a ver si se puede solucionar en estas.
Nosotros hemos luchado hasta el último para conseguirle esas entradas, no ha podido ser. Ojalá que las que le sobren al Fútbol Club Barcelona las puedan poner a la venta,
pues sí,
bien online o bien en taquilla, y nuestros aficionados pues puedan conseguir eso.
Hombre, lo que sería inadmisible, y espero que no ocurra, es que haya parte del pabellón vacío. Espero que
madre
no ocurra.
Mía, no quiero ni pensarlo.
Porque si no, habrá que cumplir
madre
cuentas
mía
con la Federación Española
hombre,
de
por Dios.
De
bueno,
fútbol.
Pues no te jueguen nada, ¿eh?
Bueno.
No te jueguen nada.
Gracias, Presi. Un abrazo y enhorabuena por la temporada.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Germán Aguayo, el presidente de Jaén Paraíso Interior, ante esta gran final de la Copa del Rey entre el Barça y Jaén. Se me ocurren pocas finales mejores de equipos en forma, de competitividad y de una final, yo creo, muy atractiva para todos. ¿Algo más que queráis deciros en esta tertulia en la que se han lanzado unos cuantos puñales, dirección Jaén, Barcelona, alguno para la capital de España? ¿Algo más que os quede por decir, Paco, Óscar, Barolo?
Yo le pregunto a Óscar, ¿quién pita, Paco, quién pita?
Madre mía.
Pues no lo sé, no lo he mirado, no lo he visto, la verdad.
Árbitros
valencianos.
¿Has visto cómo Paco sí que lo ha mirado?
Paco sí que lo sabe, sí.
Árbitros valencianos pitan.
Bueno. Pues nada, esto es a las 8 de la tarde, el sábado en el Multiusos de Cáceres. Esperemos no tener que llamar a la Federación para pedirles cuentas porque...
Sería una pena muy grande.
Da miedo, como
no,
dice
no
Manolo, que esto pueda ocurrir. Así que esperemos que no ocurra, que se solucione, que todavía hay tiempo, que si el Barça no quiere las entradas, que esas entradas se pongan a la venta y que vaya quien quiera.
No se trata de que no quiera, es que el Barcelona pues tiene más compromisos y evidentemente es que no va a llenar ni la cuarta parte las peñas, gente ya que venga de Barcelona. Así que eso hay que dar curso.
Bueno.
Como luego empieza la federación con los compromisos, pues pasa lo mismo que con la final de la Copa de Europa y los compromisos de UEFA.
Todo igual, pero que no se quede una butaca vacía, por favor, que esa es la prioridad. Sí. Señores, que nada, que hagan el mejor. Y que lo disfruten el fútbol sala. Dime, Óscar.
Que digo que habrá que estar atentos al Sporting Benfica de fútbol del sábado, que apuntaban los rumores que iban a presentar a Ricardinho en el Sporting. No sé cómo acaba la historia, pero...
Bueno,
¿qué pasa con el culebronés?
Ricardo lo alimentó un poco en sus redes sociales, ¿no? Con aquella historia en Instagram diciendo que se viene un día decisivo, de decisiones muy difíciles de tomar, y luego saltó la bomba, ¿no? Con el interés de Sporting por Ricardinho. Bueno, es una especie de venganza, ¿no? Después de las dos últimas finales de la Copa Europa perdidas. Y como dice Óscar, vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Tú sabes algo, Óscar?
No, que eso se fraguó la misma noche de la final. Una reunión en el hotel de los equipos y que ahí mismo se produjeron los primeros contactos de manera oficial, aunque no, digamos, no haya una oferta en firme como tal, pero sí que se habló de esa intención y que, bueno, que a la espera están, que haya vuelto a Inter los entrenamientos y que a ver qué es lo que ocurre.
¿Tú crees que Ricardo se iría a Sporting?
El otro día le preguntamos directamente, sobre todo por lo del pasado benfiquista,
claro, por eso.
Siempre ha sido un abanderado del Benfica, y su respuesta fue que eso de ser benfiquista, cuando eres profesional hay que aparcarlo.
Bueno.
Y que, entonces, hombre, pues es una declaración, toda una declaración de intenciones. La oferta es brutal. O sea, la oferta, no me equivoco, fue en el diario de noticias de Portugal donde lo leí. Aparte de 1,5 millones de cláusula, 1 millón de prima de fichaje, más 45.000 euros al mes limpios por 4 años. Es un ofertón que está hablando del nivel de jugadores de fútbol del Sporting de Lisboa. Entonces, Como dijo el propio Ricardo, son cifras que no se van a hablar en fútbol sala y que, pues, si eso es así y se acaba concretando, pues es una oferta irrechazable y como tal se asume también en Movistar. Ellos evidentemente no quieren negociar, evidentemente se remiten al millón y medio de cláusula, pero entienden que ante ofertas de seguir no pueden competir.
Bueno, pues así están las cosas con el asunto de Ricardinho. Recuerden que ya hace, que fue 2 temporadas, Óscar, la oferta aquella brutal de Croacia.
Sí, esa fue, yo creo que fue un poco más, yo creo que era, no sé si fuego de artificio, digamos, sí. Pero era otra historia, porque al final era un equipo que quieras que no es una liga poco potente, un equipo que tampoco tenía mucha historia, y estamos hablando de que esta sería una oferta del subcampeón de Europa los 2 últimos años, de un grande, de un equipo que tiene detrás el músculo del fútbol, que eso siempre es muy importante, que sería la vuelta a casa de Ricardinho. Como te he dicho, esos contactos se produjeron, porque además lo viví en primera persona, o sea que sí que se habló de eso, y entonces pues hay que ver si el jugador toma el paso. En el Inter lo tienen claro, que la pelota está en su tejado y es el que tiene que tomar la decisión.
Pues vaya panorama también para Ricardinho, porque no creo que tenga problemas económicos, pero los jugadores de fútbol sala no ganan lo que ganan los jugadores de fútbol 11, y bueno, tendrá que pensar en...
Claro, en este caso, él sí ganaría, los dos jugadores de fútbol
11. Sí, en este caso, si se marcha, sí, ¿no?
Claro, son palabras mayores, o sea, es que bueno. Es un ofertón que supera cualquier expectativa, entonces, pues sí que es para pensarlo muy mucho.
Bueno, pues nada, señores, que veremos qué es lo que ocurre y lo comentaremos toda la próxima semana. Suerte a Jaén, suerte al Barcelona y la semana que viene ya viviendo la previa de los playoffs por el título, porque como decía Manolo, lo mejor está todavía por llegar y el desenlace de la liga se va a disputar en estos playoffs que están a la vuelta de la esquina. Gracias, chicos, un abrazo fuerte a los tres.
Gracias a todos.
Estamos llegando ya al fútbol sala. No, perdona, estamos llegando a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora Sandín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
hoy,
¿qué tal?
Por motivos profesionales, fuera de la capital de España, que estás en Salamanca.
Estoy en Salamanca, efectivamente.
¿Todo bien por allá? ¿Ha nevado?
Nevar no, pero está la cosa pachucha.
Bueno, es que está el tiempo loco. Unos días estamos en verano y otros estamos en invierno. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu protagonista en el día de hoy en Futsaleros por el Mundo?
Pues nos toca visitar Italia, ya que muchas veces contamos cosas que no nos gustan tanto. Vamos a celebrar un título para la colonia española por allí y entrenando a uno de los equipos en la primera división italiana y que ha disputado este fin de semana la Copa de la División allí en sí. Allí en Italia, tenemos a Juanlu, el entrenador de Caos Futsal.
Que nos pide además 2 minutitos, ¿eh? Enseguida nos atiende Juanlu, mientras vamos a ir recordando las otras cosas que están pasando en el panorama de los futsaleros por el mundo, Teresa.
Pues también es tema en Italia porque este pasado 1 de mayo ya han comenzado los playoffs por el título, donde también tenemos una gran representación española, así que también les deseamos toda la suerte del mundo para ellos. Y además en Francia tenemos la final de la Copa, donde Garges y el Cabellón de David Rondón va a disputar la final por el título.
Creo que ya está Juanlu al otro lado del teléfono. Teresa.
Juanlu, ¿qué tal? Enhorabuena por esa Copa de la División.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, victoria contundente en esa final contra la Lupalense, también con sangre española.
Bueno, al final se dice que los resultados en el fútbol sala no siempre dicen la verdad, ¿no?, de lo que aconteció en el juego. Yo creo que fue un partido más igualado que eso, pero bueno, al final vas por delante del marcador, el otro equipo tiene que asumir sus riesgos y terminó siendo un resultado un poco más amplio.
Y ahora ya con la mirada puesta en esos playoffs.
Sí, además no tenemos mucho tiempo porque mañana ya tenemos que empezar los playoffs. Los equipos que hemos jugado esta Final Four, pues tenemos poco tiempo para recuperar y no tenemos tiempo de pensar nada más que en el siguiente objetivo, que es el más importante.
¿Se puede decir que sois uno de los candidatos al título?
Bueno, digamos que desde el principio el Luparense y Acosapone se ha hablado como los equipos favoritos. Sí que es verdad que nosotros pasito a pasito durante la temporada hemos ido creciendo en confianza en todo y pues nos vemos con posibilidades de al menos intentar dar la sorpresa, ¿no? Y vamos a luchar por ello.
¿Cómo estás viviendo esta aventura en Italia?
Desde el punto de vista personal es difícil, ¿no? Porque, bueno, uno dejó la familia en casa, son 2 años ya. Como profesional, yo creo que el trabajar fuera de España pues te enriquece, ¿no? Y en ese aspecto pues, hemos conocido un fútbol sala nuevo, una cultura nueva y pues creo sinceramente que es un paso adelante.
Cuando tomaste esa decisión de ponerte rumbo a Italia, viendo las noticias que de vez en cuando venían de por allí, ¿te curaste en salud un poco de a ver cómo salía la cosa o sabías ya dónde ibas y que las cosas eran serias?
Bueno, el primer año vas un poco a ciegas, ¿no? Sin conocer muy bien cómo va a ir la cosa. Y sí que es cierto pues que uno bueno pues iba con la ilusión de vivir una experiencia nueva, de abrir un mercado también fuera de España. Ya este segundo año digamos que tuve la suerte de entrar en uno de los clubes, ¿no? con mejor estructura y sí que iba un poco más a paso seguro.
Y con las noticias que llegan de equipos que de repente desaparecen y tal, ¿cómo lo vivís a nivel de competición, a nivel del fútbol sala en Italia?
Bueno, es un poco, el fútbol sala en Italia es un poco particular, ¿no? Porque depende del mecenazgo. Estructuras de verdad de fútbol sala con una tradición existen, son 6-7 clubes, pero el resto es como muy volátil, ¿no? Ahora aparece alguien con dinero que se ilusiona, crea un proyecto, a los 3 años desaparece y eso es la parte negativa de esto, ¿no? La parte positiva, pues hay buenos jugadores, hay buenos presupuestos, el nivel va subiendo año a año y la competición, pues es profesional.
Y te decías tú que llevas ya 2 temporadas por allí y te tengo que preguntar por esos rumores que te sitúan la próxima temporada por España, de vuelta a casa.
Bueno, digamos que yo he preferido esperar a terminar la competición para tomar una decisión. Sí que parece que puede haber posibilidades de volver, que me apetecería, sinceramente me apetecería, pero es cierto también que estoy en un proyecto bonito aquí, en un buen club, y será una decisión difícil. Ahora mismo me quiero centrar en los playoffs y una vez que termine, tomar una decisión definitiva.
Aquí, Juanlu, todo el mundo lo da por hecho. Entiendo que tú mantengas la prudencia, pero todo el mundo da por hecho que Peñíscola será tu casa la próxima temporada. Bueno, como no nos lo puedes confirmar, pues como tú dices, ¿no? A centrarse en la fase final de la temporada en Italia y cuando acabéis, pues ya veremos. Pero sería bueno tenerte por aquí de vuelta después del periplo por el extranjero. Así que mucha suerte con el sprint final de la temporada y hablamos la temporada que viene. Esperemos que como entrenador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo grande, Juanlu.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Las palabras de Juanlu Alonso, al que echamos de menos en la Liga Nacional de Fútbol Sala y que si nada se tuerce, todo parece que va a entrenar Teresa la próxima temporada a Peñíscola, ¿no? Por eso también la no continuidad de Marcos al frente del banquillo del conjunto mediterráneo.
Os empeñáis en quitarme gente de mi lista, sí, pero sí, nada, sí. Yo seguiré aferrándome a los que siguen por el extranjero.
Bueno, pues seguiremos la semana que viene recaudando trofeos para nuestras vitrinas porque llega la época de la cosecha en Futsaleros por el Mundo y no hay semana que no reclamemos copas que vienen de distintos lugares del mundo. Gracias, Teresa, un beso.
A ti, hasta luego.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Te pareciste esa noche con una rosa en el pelo. Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero. Tú te quedaste callada. Te dije te quiero y mientras me enamoraba diste que había un tercero para ahogar esta pena. Buscaré una sirena imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos para ahogar esta pena. Buscaré una sirena imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos.
Fútbol Sala Femenino. Mucho tema bailable hoy, jurado.
Sí, 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 seguro. Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ahí, te paso, te paso el balón para que remates tú.
Bueno, a mí ya sabes que son temazos de los que me gustan.
I know. Me consta. Yo no me, y me voy a tirar otra vez. Como la semana pasada, pero no voy a hacerlo.
No me interesa.
Ah, no, you want me, you know, I want ya. Cosas de esas. Bueno, que venimos a lo que venimos.
Se muerde los labios Antonio Bravo, hace. Madre mía, esto es muy de lama, ¿eh?
Ah, sí, señor. Bueno, vamos allá, que tenemos que hablar de cosas que han pasado en el fútbol sala femenino. Hemos llegado a la jornada 26, restamos una jornada para el final, en el que siguen marcando el paso Futsi, que ganó fuera de casa Peñas Plugues, 1-2, victoria justita, y ganó también Universidad de Alicante, 0-2, en cancha de Cádiz. Jimmy Roldán sigue tercero, ganó a Burela en este caso. Burela es el que se descuelga un poquito de esa tripleta que teníamos la semana pasada, pero bueno, que sigue estando a una victoria. Futsi 63, Universidad de Alicante 63, Roldán 61, Burela 60 puntos. En ese Roldán, en ese Jimmy Roldán 4, Burela 1 es donde se cocinaba parte de lo que estaba pasando en la parte alta de la clasificación, del título de Liga, Alba.
Sí, hay cuatro equipos ahora mismo luchando por ese título. Es cierto que con esta derrota, Burela parece que queda descolgado, pero yo tampoco lo digo claro.
Es que
porque
no se puede, no.
Está simplemente a tres puntos, es cierto. Eso que está cuarto, pero bueno, son tres puntos que ya sabemos que quedan cuatro jornadas, que ahora mismo todos los equipos están a darlo todo, y bueno, pues lo de Burela es cierto que es una derrota importante, sobre todo porque es contra Roldán, que ahora mismo pues subió de esa cuarta posición a la tercera y está ahí todavía más cerca de Futsi y de Universidad de Alicante, que lideran la clasificación con 63 puntos. Lo que está claro es lo que decía ahora mismo, quedan tres jornadas y para mí lo más bonito, que también todo el mundo es a lo que más aspira, que es a ganar el título de Liga, es lo que está en juego, porque el resto de las cosas a determinar, para mí ya está clara, el descenso, los clasificados para la Copa, así que entre esos cuatro clasificados de los que hablábamos está el conseguir el título de Liga.
Sí, efectivamente, y luego ya por abajo, es verdad que la derrota de Guadalcacín y la victoria, sorprendente, la de Soto del Real, que ganó al Corcón 3-2, bueno, pues por lo menos las matemáticas a Soto del Real le dicen que la permanencia es posible, lo que pasa que lo tiene complicado, son 10 puntos con 12 en juego.
Bueno, está a 10 puntos ahora mismo, lleva 14 en toda la temporada, con lo cual, pues hombre, es cierto que matemáticamente todavía hay opciones y no se las vamos a quitar, pero lo tiene muy complicado porque ya no solo depende de él, tiene que ganar todos sus partidos y que Guadalcacín nos pierda. Entonces está en una situación complicada. Ya sabemos que Ciudad y Cádiz ya tienen el descenso matemático y para mí Soto del Real es ahora y lleva siendo toda la temporada sí, el tercero que va a descender, por desgracia, porque es cierto que es un equipo que es un histórico del fútbol sala femenino y que nos da pena pues que tenga que bajar a segunda división.
Sí, 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 no, desde luego. Hay como Soto del Real, hay otros equipos por segunda división que están precisamente luchando también, apurando opciones, ¿no?, para intentar volver a primera división. Pero bueno, que dentro de lo malo no está habiendo desgracias como hace unos años, sobre todo económicas. Aquí estamos hablando de lo deportivo y de una primera división que cada vez se está poniendo más competitiva, esa es la realidad. Luego, al margen de la liga tiene que tomarse una semana de parón, luego va a venir con toda la fuerza del mundo con esas cuatro jornadas, pero antes, compromiso importante también para la selección española. La semana pasada lo apuntábamos, del 6 al 9 de mayo, torneo internacional de Moscú. El 6 de mayo España juega frente a Hungría, el 7 de mayo frente a Polonia y el 9 de mayo rematamos frente a Rusia, que sin duda alguna va a ser la gran rival de España en este torneo internacional, donde hay una convocatoria, ya lo comentamos también la semana pasada, con bastantes caras nuevas y jugadoras que tiene que probar Alicia, la seleccionadora.
Sí, bueno, lo comentaba la semana pasada, que es cierto que hay muchas jugadoras nuevas. Creo que es acertado que sea ahora cuando se vaya a probar, porque en verano va a haber esa fase de clasificación para la primera Eurocopa, y si no es ahora, teniendo en cuenta que la selección no tiene un montón de partidos para probar, si no los pruebas ahora, no vas a saber qué jugadores van a estar en condiciones para jugar esa fase de clasificación. Es cierto que bueno, este torneo, que es uno de los de la antesala de la Eurocopa y de la Eurocopa que se va a celebrar el año que viene, Este año queda un poco deslucido porque no va a Portugal y sabemos que es un rival también muy a tener en cuenta. Entonces, entre Hungría y Polonia, creo que España tiene la victoria asegurada, y frente a Rusia, yo también, porque confío plenamente en la selección, pero va a ser el rival a batir, va a ser el partidazo para mí en el que se determine quién va a ganar el título.
De todas formas, que no nos preocupe, porque raro que de aquí a la fase de clasificación no haya algún amistoso entre España y Portugal, porque suele haber varios, evidentemente, al estar tan próximos, suele haber partidos todos los años. O sea, que en ese sentido, Alba,
claro,
no hay preocupación ninguna.
No, claro que no. Lo que está claro es que se tiene que preparar esta Eurocopa, ya que es histórica porque va a ser la primera, pues hay que prepararla de la mejor manera posible. Uh-huh. Y si la disputas frente a equipos tan potentes como Rusia o como Portugal, que para mí son los rivales que vamos a tener en esa Eurocopa, pues es como mejor lo vas a preparar.
Bueno, y dentro de que sea un torneo más, dentro con la oficialidad, ¿no?, que sabemos que tiene este tipo de torneos, pero desde luego que por lo menos las sensaciones pueden ser más parecidas a un torneo oficial, sobre todo con no estar con esa sensación de estar en amistosos, que a lo mejor pues la mente se distrae un poquito, se relaja un poco, ¿no? Pero bueno, va a estar bien la prueba de fuego de este fin de semana, así que Alba, lo contamos, y no tiene nada más que decir. No sé si el rincón de Alba sigue tranquilo.
No, estos días está tranquilo.
Santi suspira.
¿Cómo te provoca? Es que como...
No, pero está bien.
Todos los días me lo pregunta,
sí,
y
siempre.
Yo amablemente le digo, no, Javi, estoy tranquila.
¿Sabes qué pasa? Que en la Final Four de Zaragoza, Alba estuvo invitada por los compañeros de D5 Radio. ¿Mm? Y entonces ahí digamos que tuvieron... El rinconcito tuvo su momento.
Sí, claro, porque es que estaba súper indignada en ese momento.
Ah, ya sabía yo que había algo.
Sí, ya sabes que yo esas cosas siempre me indigna. Llega una celebración, yo estoy cual aficionada a fútbol sala y periodista emocionada, y entonces llegan las cheerleaders y me pongo de los nervios. Entonces, claro, empiezo a dar palos y al que pille, pues ahí va por delante.
Pero
entonces, como en aquel momento no había Futsal Cope, pues ya me tranquilicé. Pues a los compañeros de 5 Radio le tocó, a los que estaban escuchando, mi chapa que le di para todos los palos.
Yo solo vi que dos filas por detrás, narrando para tiempo de juego, y yo veía que os estabais partiendo de risa Robert,
sí.
José Mitu.
Lo pasamos muy bien, la verdad. La pasamos muy bien. Son unos cracks del fútbol sala, y pues al hacer esto, como sabemos que somos todos una familia, al hacerlo entre amigos, pues es todo mucho más divertido, más llevadero, y si yo tengo que dar algún palito, pues ellos me dejan. Entonces, pues es todo en armonía.
Y por cierto, también les damos las gracias a los compañeros de D5 Radio, porque también nos han pedido el podcast. Y la idea que tienen es hacer en su página web un continuo de 24 horas, y entre todas las emisiones y audios que cuelgan, quieren también que circule nuestro Futsal Cope, así que una vía, bueno, más para que podamos sonar. Así que nada, les agradecemos, bueno, ya lo saben ellos.
Y le agradecemos mucho a Robert Mila que no nos haya sacudido con la cuchara de madera, tío, a mí, por esa quiniela de 7 aciertos.
Madre
que
mía.
Nos marcamos la pasada semana.
Sí, sí, sí.
Alba, tú te quedaste con 9, ¿no?
Sí.
Bueno, jurado, bueno, yo, lamentable, ¿qué diría?
Yo voy con el equipo Futsal Cope también, son 7 aciertos de todos.
Bueno, de media a 8, entonces.
Yo pregunté cuánto cobraban, pero digo, lo mismo cobrábamos palos por hacer 7.
Ah, palos, claro que sí. Enhorabuena a Óscar y a Parrita, que nos han ganado esta...
Ay, los compañeros de marca, ahí están, es verdad.
Bueno, Alba, un besito.
Un besito, hasta luego.
Vamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Victoria de la segunda división, directora Yolanda Sánchez. Hola, Yoli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bueno, terminó la fase regular, ya tenemos también campeón de liga, el Valdepeñas ya había ascendido a la primera división y se cerraron todas las batallas, también la de los equipos que van a jugar el playoff. Vamos a repasar todos los partidos, empezando por el del nuevo campeón, que además tiene protagonista, el Pozo Ciudad de Murcia 5, Puertollano 3.
El Pozo consigue su objetivo y se proclama campeón de segunda división. En un partido donde no dependían de sí mismos para hacerse con el título, el Pozo no empezó nada bien en la primera mitad. Resultado de eso, el Puertollano se marchaba ganando a vestuarios 0-3 gracias a un hat-trick de Enano. En la segunda mitad, el Pozo respondió con otro hat-trick de Paniagua, y en los últimos segundos del encuentro, primero Josema y luego Alberto García dieron la victoria que necesitaban para acabar primeros en la liga. Y como decía Santi, nos está escuchando el máximo goleador del Pozo Ciudad de Murcia, Álex García. Buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
Tras una gran temporada, llevas en la liga, es el mejor premio tanto para el equipo como la afición. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad es que muy orgulloso. Era algo que hemos trabajado mucho, el equipo ha sido una familia y no nos hemos rendido nunca. A falta de 6 jornadas estamos a 8 puntos y hasta el final hemos seguido peleando y muy feliz por todo el equipo.
Como decías, estabais a 8 puntos y habéis conseguido un gran final de temporada con 4 victorias y 1 empate. ¿Cómo habéis conseguido llegar tan bien hasta la recta final?
La clave ha sido que eso, que en ningún momento nos hemos rendido. Siempre hemos, en el último partido, por ejemplo, iba ganando Puerto Llano a Valdepeñas en el penúltimo partido y al final empataron y seguíamos dependiendo de Valdepeñas y no bajamos la cabeza. Dijimos, vamos a esperar la última jornada, vamos a pelearlo y vamos a hacer nuestro trabajo y que sea lo que Dios quiera en Valdepeñas. Y por suerte empataron y fuimos campeones.
Has estado convocado varias veces esta temporada por el primer equipo del Pozo, aunque tú perteneces al filial. ¿Te encontrarías capacitado para jugar en Primera División la próxima temporada?
He jugado 9 partidos con el primer equipo, siempre he intentado ayudar. Mi objetivo era ayudar en lo que pudiese y tengo 21 años y me veo con ganas de jugar en Primera División, la verdad. No sé si estoy preparado o no, eso lo tienen que decir los de arriba, pero estoy con confianza y con ganas de jugar en Primera División, la verdad.
¿Y te gustaría jugar con tu hermano Manu?
Eso, mi primera opción está clarísima, que siempre será jugar en el Pozo es mi club y es de los mejores clubes de España. Esa, jugar con mi hermano, pues es un sueño de siempre jugar con mi hermano, pero está claro que mi primera opción siempre va a ser el Pozo Murcia.
Los más jóvenes no conocéis un Pozo, sin duda, como entrenador. La próxima temporada ya no va a estar allí como entrenador. ¿Qué crees qué cambios va a haber en el equipo?
No lo sé, vendrá un entrenador nuevo y imagino que cambiará, tendrá otras ideas, no sé si traerá jugadores, no sé mucho, pero la verdad es que yo solo puedo agradecer a Duda porque ha confiado en mí, me ha hecho debutar en primera, he jugado en la Supercopa de España gracias a él y día a día he entrenado con él, así que solo puedo agradecer a él.
Ahora toca descansar, seguir los encuentros de playoffs para ver qué equipos seguirán en Segunda División la próxima temporada. ¿Qué equipo ves con más fuerza para subir a primera?
Yo el equipo más completo que veo, sinceramente, es Burela. Pero yo he jugado en playoff y fui como primero y perdí contra el último, así que en playoff no se sabe nunca. Pero Burela veo al equipo más fuerte de todos, la verdad.
Y por último, ha sido una temporada muy igualada en Segunda División. Si siguieras como jugador del filial, ¿crees que la próxima temporada será más reñida aún?
La verdad es que ha sido una temporada súper complicada, todos los equipos han estado igualados, pero la segunda es muy fuerte, la verdad, la segunda española es fuertísima y pienso que seguirá siendo fuerte la temporada que viene.
Pues Alex García, jugador del Pozo Ciudad de Murcia, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Gracias a ti.
Nuevo equipo campeón de la Liga, el Pozo Ciudad de Murcia, que ya saben que no puede subir a la Primera División, pero se proclama campeón de la Liga en Segunda División. Terminada esta jornada número 30, seguimos repasando marcadores. El que posibilitó al Pozo Ciudad de Murcia con su victoria alzarse con el primer puesto, Valdepeñas 6, Manzanares 6.
El Valdepeñas no pudo proclamarse campeón tras un grandísimo partido del Manzanares. El conjunto visitante dominó durante todo el partido, consiguiendo además ir por delante en el marcador prácticamente durante todo el encuentro. Fue en el ecuador de la segunda mitad cuando el Valdepeñas apretó y cuando quedaban 40 segundos para finalizar el encuentro, Cayo Alves redujo distancias colocando el 5-6 y a falta de un segundo, Quique hizo el empate que de poco le sirvió al final.
Bisontes de Castellón 3, Elche 2.
Victoria del Bisontes que consigue acabar décimo en la clasificación tras una temporada de muchos altibajos. La primera parte fue bastante igualada, sería el Bisontes quien abriera el marcador en el minuto 9 y Raúl Cantó en el 19 igualó el encuentro para los ilicitanos. Tras el paso por vestuarios, los locales cogieron ventaja colocando el 3-1, pero en el último minuto el conjunto visitante consiguió su segundo tanto.
Itea Córdoba 3, Humantequera 4.
La Humantequera consiguió uno de sus objetivos, estar en los playoffs de ascenso, mientras que el Córdoba se quedó a las puertas de conseguirlo. Fue un partido muy tenso que acabó con la expulsión de 3 jugadores del Betis y que tuvo un final de encuentro de locura en el ecuador de la segunda mitad. El marcador mostraba el 2-3 a favor de la UMA, pero a falta de un minuto para acabar el encuentro, el Córdoba colocaba el empate a 3 y cuando parecía ese el resultado final, a falta de segundos para finalizar, la UMA consiguió el tanto de la victoria.
Noia Portus 3, Pescado Rubén Burela 5.
El Burela consigue acabar cuarto la temporada regular tras vencer al Noia 3-5 en un partido bastante cómodo para el conjunto visitante. La primera parte fue todo un dominio del Burela que conseguía marcharse con el 1-4 en el marcador, anotando incluso su gol en propia puerta. En la segunda parte, el Noya quería reducir distancias y tras el quinto gol del Burela, los locales anotaron en dos ocasiones más.
Prone Lugo 2, Rivas Futsal 2.
El Rivas se queda fuera de los playoffs tras empatar con uno de los equipos descendidos a Segunda División B. Fue otro encuentro con bastante tensión que acabó con dos jugadores del Rivas expulsados y uno del Prone Lugo. Fue el Rivas quien abrió el marcador a los pocos minutos de comenzar el encuentro, pero Jabaloy quería acabar con el sueño de jugar los playoffs y antes de pasar por vestuarios conseguía colocar el 2-1 en la segunda mitad. Gaby consiguió el empate, pero poco más pudieron hacer.
Betis Futsal 3, Software del Sol Mengíbar 2.
El Betis consigue su pase a los playoffs de ascenso tras conseguir ganar al Mengíbar en el derbi andaluz. A pesar de que los tres puntos se los llevara el Betis, el Mengíbar salió por todas y lideró durante una buena parte del encuentro. Sería el conjunto visitante quien abriera el marcador y quien consiguiera irse a vestuarios con el 1-2. En la segunda parte, el Betis despertó y consiguió no solo empatar, sino también darle la vuelta al resultado y conseguir esa ansiada séptima plaza.
Y el último partido de esta jornada número 30, Tenerife-Breatoscal 1, Barcelona-Belasa 9.
Victoria contundente del Barcelona, que dependía de Valdepeñas y El Pozo para ganar la Liga, algo que finalmente no pudo ser. Recital de goles del Barcelona, con hat-trick de Xavi Cols incluido. A vestuario se marchó el conjunto culé con el 1-3 a su favor, y ya en la segunda mitad, con el asedio a la portería tinerfeña, los culés consiguieron 6 tantos más.
Tenemos campeón de Liga, el Pozo Ciudad de Murcia. Tenemos equipo en Primera División ya, Valdepeñas. Tenemos a los 3 equipos descendidos, pero nos falta saber qué 4 equipos y Oli van a jugar los playoffs que no arrancan este finde, hay Copa del Rey, sino el siguiente.
Pues sería el cuarto, quinto, sexto y séptimo clasificado, que sería el cuarto, el Pescados Rubén Burela con 55 puntos, quinto, un Mantequera con 51, sexto, Puerto Llano también con 51 y séptimo, Betis también con 51. La ida, como has dicho, será el 12 de mayo con el Betis Futsal Pescados Rubén Burela y el Puerto Llano un Mantequera. La vuelta el 18 y el 20 de mayo.
Pues así está establecido los playoffs para la pelea, para la batalla tremenda por el otro puesto de ascenso a la Primera División entre Puerto Llano, Antequera, Real Betis y Pescado Rubén Burela, que uno de los 4 acompañará a Valdepeñas a la Primera División. Gracias, Yoli.
Nada.
Estamos terminando.
Pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario, que vivamos juntito enterito el calendario, que me arropes de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios.
Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada, tu piel de desayuno y mis flores en la...
Bueno, pues hasta aquí esta nueva edición de Futsal Cope, programa número 274. Ya saben que este fin de semana todo queda eclipsado por la final de la Copa del Rey. El sábado a las 8 se van a enfrentar en Cáceres Jaén y Barcelona por el título de la Copa del Rey. Y la semana que viene arrancarán ya los playoffs por el título y también los playoffs por el ascenso de segunda a primera división. Estuvo Antonio Bravo en el control de sonido. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope.